8 horas para el descanso, 8 horas para el ocio y la familia, 8 horas para el trabajo. Esa cuenta es clara y es conocida, pero ¿se cumple? Ayer se presentaron por primera vez en Uruguay los resultados del barómetro Accor Service de Recursos Humanos. Esta encuesta, que la empresa Accor Service realiza en varios países donde tiene actividad, pregunta a los trabajadores acerca de las motivaciones, expectativas, niveles de compromiso y satisfacción laboral. En el caso de nuestro país, la investigación fue encargada a la consultora Factum. Algunos de los resultados, por ejemplo, respecto a motivación, la mitad de los trabajadores uruguayos se sienten motivados en sus empleos, sin embargo, más de un tercio se siente agobiado o decepcionado en su trabajo. ¿Cómo estamos en la comparación con otros países? ¿Qué otras conclusiones surgen del informe? ¿Qué utilidad tienen estos datos? ¿Para qué se van a emplear? Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos.
Nuevas tendencias.
Y para eso recibimos a Gabriela Jaffé, que es directora general de Accor Service aquí en Uruguay. Buen día, Gabriela.
Buenos días.
Y a un conocido de los oyentes, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. ¿Cómo te va, Oscar?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andas?
Cuéntenos en primer lugar en qué consistió este estudio, cómo se hizo.
Bueno, este es un estudio que está basado en unas pautas temáticas elaboradas por Accor Service a nivel internacional, que permite, en general, todo estudio comparativo que se hace en países tiene que tener un elemento central donde el cuestionario se adapta al lenguaje y la terminología de cada país, e incluso los temas no son exactamente los detalles, sobre todo temáticos, hay que adaptarlos al país. En el caso uruguayo, Accor Service Uruguay resolvió hacer una encuesta cara a cara, es decir, puerta a puerta, en los hogares de las personas. En el caso de Europa, es una encuesta online con una metodología de selección de individuos distinta a la nuestra, bastante clásica, buscando además una serie de equilibrios entre sexos, franjas de retribución, tipos de ocupación. Básicamente se hizo a uno, personas todas en relación de dependencia. Dos, excluye sector rural y servicio doméstico. Y tres, personas en relación de dependencia formal. Puede haber algún elemento informal en elementos retributivos, digo, pero básicamente es en estructuras formales, y esto no cubre ni el trabajo independiente ni las personas que tienen negro, digamos. Ajá.
Gabriela, ¿desde cuándo existe esta encuesta, este barómetro en otros países?
Bueno, en Europa se empezó a desarrollar hace unos 3 años, y visto la buena recepción que tuvo, se decidió empezar a extender a otros países. En Latinoamérica lo hizo Venezuela el año pasado, y nosotros a final del año pasado, que es el resultado que estamos presentando ahora.
¿Y pusieron algún foco en especial en el caso uruguayo?
¿Qué me querés preguntar?
Claro, en cuanto a los aspectos por los cuales preguntaron.
En realidad los aspectos por los que preguntamos son iguales en todo el mundo, de forma de hacer comparables los resultados.
Por ejemplo, va a ser un listado, ¿cuáles serían?
Por ejemplo, cómo se siente el trabajador, qué necesidades tiene, cuáles de esas necesidades tiene cubiertas y cuáles no, qué políticas de sus empresas valoran más que otras, qué lo motiva, qué nivel de compromiso tiene, cómo se siente con respecto a los diferentes aspectos que tiene que ver con su vida laboral.
Sí, hay algunos ajustes pequeños. Por ejemplo, en muchos países del mundo el tema salud está muy ligado a beneficios que dé la empresa o no en la contratación. El caso uruguayo, basado en un sistema de salud, ya es muy complementario, muy accesorio lo que puede dar una empresa en tema salud. En cambio, sí es muy importante, por ejemplo, lo que tenga que ver con alimentación, ya sea el tema ticket, ya sea el tema comedores que dan muchas empresas, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del ajuste de los detalles de qué se entiende por beneficios, ahí sí hay que hacer algún pequeño ajuste a las características de cada país.
Juan Andrés.
Sí, y por ejemplo, a nivel de conclusiones, ¿cómo está el trabajador? ¿Cómo ve el trabajador uruguayo su empleo en relación, por ejemplo, a otros países, a los países europeos?
Bueno, digamos, básicamente, tomando en cuenta 10 ítems como resumen, se construyen unos círculos, unas telarañas, en que el trabajador uruguayo aparece con un nivel de satisfacción más alto, prácticamente en todos los elementos, que España. La única diferencia es que en España aparece mayor satisfacción en beneficios adicionales que Uruguay. Y España en general está un poco mejor que Italia. Ahí se entrecruzan un poco, pero se puede decir el uruguayo está más satisfecho que el español que el italiano. Comparando con los dos extremos, es decir, Bélgica es el país que aparece de los que entró en el barómetro Accor Service como el de más alta satisfacción, y Turquía, que el 83% es asiático y no europeo, el de peor satisfacción. Tomando en cuenta, bueno, obviamente Uruguay está mucho mejor que Turquía, porque es el peor, si está mejor que España, mejor que Italia, obviamente que Turquía, pero aparece sí con una satisfacción menor que Bélgica, que es el mejor europeo. Se puede decir que Uruguay en general está de todo el barómetro Accor Service en satisfacción de la mitad para arriba. Está en los países de más alta satisfacción, bastante equilibrado en los distintos ítems en cuanto a satisfacción laboral.
Y eso a ti, por ejemplo, que llevas años trabajando en consultoría y en opinión pública, ¿a ti te sorprendió ese resultado?
No, te diría que no. Particularmente en los últimos años se ha producido un cambio de valoración de la gente, particularmente en los últimos 3-4 años, donde global, ¿no?, sobre satisfacción del país, también sobre expectativas de país, es decir, el Uruguay del 2008-2009 es Uruguay que uno lo ve mucho más optimista, bueno, ni hablar que el Uruguay del 2002, ¿no? Pero hay un cambio de vector en el nivel de optimismo o pesimismo del país, que tiene sus excepciones. Por ejemplo, que así como en otros estudios da que el uruguayo sigue teniendo el imaginario de la inmigración, en este momento no se sabe a dónde, pero sigue teniéndolo, en materia laboral aparece también fuerte que el 25% estaría dispuesto a irse del país si tiene una oferta laboral que le convence, ¿no? Uh-huh. Es decir, satisfecho con el país, pero la posibilidad de poner las patitas hacia afuera sigue existiendo, ¿no?
Bueno, Andrés, tú estuviste revisando el informe con sus distintas diapos, con las preguntas y los resultados. Creo que sería bueno que entonces recorriéramos por lo menos algunos de los temas principales.
Sí, por ejemplo, una de las preguntas que Factum planteó tiene que ver con la pregunta: ¿qué viene a la mente cuando piensa en su trabajo? Y el 18% respondió que siente orgullo, el 14% que siente placer, el 26% que siente seguridad, el 25% obligación y el 17% que siente rutina. Esto cómo se lee, por ejemplo, en el tema orgullo, en este 18% en comparación con otros países.
Bueno, es lo que más, digamos, desentona es el tema seguridad, que Uruguay aparece más alto en todo el tema de estabilidad laboral que los países europeos, ¿no? El sentir seguridad o el buscar seguridad y buscar estabilidad. El orgullo y placer está en las medias del barómetro europeo, y lo mismo en ser obligación y rutina. Digamos que acá hay tres aspectos. Podemos considerar uno que tiene que ver con lo afectivo, el orgullo, el placer, la realización personal, la seguridad en cuanto a tener una gran tranquilidad, y la obligación o rutina, la visión del trabajo como una carga pesada, ¿no? En estos casos lo que observamos es que hay una cierta relación entre el sentir el trabajo como una obligación cuando está acompañado de elementos no demasiado satisfactorios del trabajo. En primer lugar, el tema de la retribución. Cuando las retribuciones son bajas, no se logra buena satisfacción en el trabajo. Cuando no hay beneficios adicionales, hay una insatisfacción, o cuando las condiciones de trabajo, ya sea las condiciones físicas de ambiente, las condiciones físicas del trabajo o el ambiente global de trabajo es insatisfactorio, es cuando la obligación o la rutina predomina. Es decir, que hay distintos elementos materiales y no materiales que determinan la satisfacción en el trabajo, ¿no?
Pero ese alto porcentaje, por ejemplo, digamos, de trabajadores que responden que le viene a la mente el concepto de seguridad aquí en Uruguay en comparación con otras partes, ¿a qué ¿A qué responderá?
Pues responde básicamente...
Porque aquí en la encuesta hay funcionarios públicos también.
Sí. No, obviamente el funcionario público es el que más va a destacar la seguridad y la estabilidad, ¿no? Uruguay tiene más o menos una relación de 1 a 4, 1 a 3 de sector público sobre el privado. No olvidemos que el sector público no es fácil de definir, porque una cosa es la administración central, otra cuando llegamos ya a organismos paraestatales, ¿no? O sociedades anónimas propias del Estado. Pero cuando está el Estado, la gente siente un poco más de seguridad o de estabilidad en el trabajo. Y la seguridad es un bien normalmente deseado en Uruguay en todos los planos, ¿no? Es un país relativamente conservador o moderado en sus actitudes, donde busca tener certezas y seguridades, y esto se expresa en el trabajo. Lo que es claro es una cosa que decía ayer en el comentario de nuestra exposición el economista Juan Manuel Rodríguez.
Sí, porque en la presentación que se hizo de este trabajo estuvo el economista Juan Manuel Rodríguez, a quien los oyentes se ubican por su tarea en la Universidad Católica en el programa de modernización de las relaciones laborales.
Exacto, sí, yo diría que es uno del mayor especialista que hay en uruguayo en estudio específico de relaciones laborales. Y Juan Manuel ayer decía, bueno, el salario explica mucho la satisfacción en el trabajo, pero no explica todo. Esa es una cosa que hay que tener cuando hay una simplificación: satisfacción es igual a buen salario, insatisfacción es a bajo salario. Salario es importante. Sin ninguna duda, el estudio sale con claridad que de las dos franjas más bajas de salario, redondeando, de 10.000 pesos para abajo líquidos al año pasado, es donde aparece el salario como un elemento mucho más fuerte ligado a la satisfacción, a la insatisfacción o a la demanda o a la búsqueda del trabajo, ¿no? Y ahí además todo el tema de alimentación, ya sea vía tickets, ya sea vía comedores, aparece como uno de los beneficios mejor recibidos, ¿eh? Y una apetencia de la existencia de esos beneficios, ¿no?
Seguimos con las preguntas, seguimos con los temas, Juan Andrés.
Sí, hay otra pregunta que tiene que ver con los resultados, ¿no? ¿Qué resultados se destacaron al preguntar sobre la mayor preocupación profesional, ¿no? En este trabajo, el 45% respondió el monto del sueldo, el 27% la garantía de conservar el empleo, el 22% el tiempo dedicado al trabajo y un 6% que no opina. Si tomamos en cuenta la dedicación al trabajo, que aparece como un elemento importante, ¿cómo está el Uruguay allí?
Bueno, aparece más o menos en lo que dije al principio, es decir, es una preocupación un poco menor que la que puede aparecer en España, en Italia, y mayor que la que puede aparecer en Bélgica, ¿no? Si en ese sentido están los países intermedios en la preocupación por el trabajo. Lo que es muy claro, las cifras que tú dabas, es que casi la mitad de la preocupación profesional está ligada al sueldo, y la otra que predomina es el tema de la estabilidad. Y en el caso de estabilidad, sí, ya lo había dicho hace unos minutos, mucho más fuerte que los países europeos. El tema de la búsqueda de seguridad o estabilidad laboral es una preocupación más fuerte que los países europeos. Hay que hacer una aclaración. La comparación la estamos haciendo con barómetros europeos que todos realizaron antes de septiembre del año pasado. O sea, no estamos tomando en cuenta la Europa de hoy, con esta exponencial tasa de desocupación, sino una Europa que no preveía la crisis que se vino. Por lo tanto, ahí podría haber hoy de repente algunas variaciones en estos temas. Por ejemplo, probablemente el tema de estabilidad laboral, una España que llega al 17% de paro puede cambiar los indicadores, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no? Bueno, debería.
Debería cambiarlo. Pero estamos hablando de la Europa estable, digamos, con Uruguay, que todavía no. Tampoco en noviembre del 2008 había impactado nada de la crisis, y todavía hoy está impactando poco, ¿no?
Y Uruguay siempre tuvo como una cultura muy conservadora, muy de quedarnos siempre en el lugar que estamos seguros. Los europeos en eso son más avanzados, y capaz que eso también se refleja en alguna de las gráficas en las cuales se preguntaba por la necesidad de cambiar de trabajo o el deseo de cambiar de trabajo, que es sorprendente cómo muestra que la gente tiene más tendencia a cambiar de empresas de empresas privadas a empresas públicas, cosa que a mí me sorprendió ese resultado.
Sí, esa iba a ser una pregunta.
Pero veamos los números, ya que estamos.
Viene muy bien porque efectivamente hay un porcentaje muy alto, creo que es arriba del 50% de los trabajadores privados que desean pasarse a la órbita pública. Y obviamente un porcentaje muy inferior de trabajadores del sector público que desean pasarse al privado. Pero por otra parte, hay una preocupación por el salario. Y si uno supone, digamos, que efectivamente en la órbita pública hay salarios menores que en el sector privado, pero hay más estabilidad, bueno, ¿cómo esto se puede interpretar?
Sí, lo de salarios menores ya en el último tiempo cambia un poco, ¿no? Es decir, ha habido un incremento de salarios públicos en muchos sectores por encima de salarios privados. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en la enseñanza, ¿no?
No, y también es notorio que dentro del Estado hay dependencias que tienen niveles salariales muy buenos, ¿no? También eso cada tanto aparece y hasta despierta polémica, ¿no?
Bueno, en el Estado hay desde primer mundo a sexto mundo.
Claro. Sí, por ejemplo, el caso del Palacio Legislativo algo que ha estado en el tapete en los últimos días, ¿no? Con los
salarios. Sí, no, y staff gerenciales de algunas empresas públicas tienen niveles salariales iguales o superiores a algunas empresas privadas. Uh-huh. Y luego hay niveles de salarios privados que están por debajo, de salarios públicos, perdón, que están por debajo de muchísimos laudos de la actividad privada, ¿no?
Pero yendo ahora a un análisis más general a propósito de esa motivación para cambiar de sector privado al público, de público al privado, bueno, ¿cuáles son las conclusiones?
Básicamente el tema está muy asociado por cruce de datos, aparece el tema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. A la estabilidad laboral. Es un poco igual contradictorio algunos datos de la encuesta, o aparentemente contradictorio. Lo que es lo que llamamos lineal, es decir, absolutamente coherente, es que mientras en definitivamente sí o probablemente sí, el 62% dice que se pasaría de una empresa privada a la pública, y a la inversa es prácticamente la mitad. Pero, por ejemplo, aparece que el 56%, el 26% de forma clara, nítida, un 30% probable, buscaría independizarse. En general ahí la...
¿Y eso vale tanto para privados como para públicos?
Sí, en general. Sí. Ahora, ahí lo que hemos especulado, porque no nos da el estudio como para llegar a una conclusión completa, y Juan Manuel Rodríguez coincide, es que no es visto como contradictorio. Es decir, en un país donde el múltiple trabajo, es algo que está en el imaginario de todos y en la práctica de muchos, el que, bueno, yo quiero tener un trabajo lo más estable y seguro posible, y ahí el sector público aparece como el imaginario ideal, y además quiero tener mi independencia, ¿no? Si quiero que la actividad,
mi propio negocio,
que mi negocito, mi actividad donde yo me desarrollo por mí mismo. Es una ecuación bastante estándar en el Uruguay, eso de que tengo lo mío por un lado. Entonces, independizarse no está apareciendo tan claro como opuesto a mantener el otro empleo, sino como además trato de independizarme. Obviamente el trabajo en el exterior sí está implicando un corte, ¿no? Y allí el 25% de los uruguayos dice que si le tiene un ofrecimiento, bueno, obviamente interesante, está dispuesto a irse al exterior en forma segura.
¿Ahí seguro motivado por el tema salarial? ¿O no solamente?
Yo no sé, digo, eso es más difícil porque pensando en otros estudios nuestros, Uruguay sigue teniendo una rara contradicción en un apego muy grande al país y un imaginario que la realización se hace fuera del país, ¿no? Se hace en el exterior, una compulsión imaginativa migratoria que no se traduce del todo en el plano fáctico. Aún así, Uruguay sigue teniendo una migración alta, ¿no?
En perspectiva.
Bueno, Andrés, repasamos algunos cuadros más. Quizás algún tema que nos había quedado mencionado al pasar apenas en la primera parte.
Sí, la dedicación al trabajo, ¿no? En cuanto a tiempo. Un factor que aparece, por ejemplo, en esta encuesta es que el 62% responde que a menudo siente que dedica demasiado tiempo al trabajo y un 25% responde que a veces siente que dedica demasiado tiempo al trabajo. Yo no sé si destacarían esto como un factor sobresaliente, pero en definitiva, si se mira, por ejemplo, en cuanto a tipo de actividad, el 70% de los jefes, gerentes y directores responde que siente que dedica demasiado tiempo al trabajo. ¿Cómo
sí, en esto? General esto está relacionado con más bien el nivel jerárquico y en parte con la edad, ¿no?
Ajá.
Es más hacia jóvenes que sienten que dedican que piensan a menudo que dedican demasiado el tiempo al trabajo, ¿no? Y en algún caso en edades muy las topes en la escala laboral, que también aparece ese pensamiento con alguna fuerza, que está relacionado con lo que en las cosas que le ha disminuido la motivación de trabajar, por ejemplo, es la edad. Entonces ahí se relaciona que, por un lado, cuando hablamos de motivaciones, aparece que la edad que tiene ya le está quitando motivación, y por otro lado, que con esa edad piensa demasiado, que piensa a menudo que dedica demasiado tiempo al trabajo.
También se preguntó a propósito de realización, felicidad, orgullo.
Sí.
Porque suenan fuertes estos términos, ¿no? ¿A qué se está aludiendo? ¿Qué es lo que se buscaba saber?
Bueno, concretamente lo que se está preguntando es, la pregunta es si la persona asocia o piensa que siente felicidad con su trabajo, siente orgullo con su trabajo, siente realización personal del trabajo. Y en todos los casos da niveles muy altos. Podemos decir globalmente 8 cada 10 personas, en forma completa o parcial, siente felicidad, orgullo y realización personal en el trabajo, ¿no? Uh-huh. El tema de realización personal es uno de los temas más complicados en el comparativo, porque la terminología usada en Europa no coincide exactamente con la palabra traducción. Realización, pero tampoco había posibilidades de unir demasiado las palabras, ¿no?
¿Y eso de la realización, por ejemplo, se asocia a altos niveles salariales?
No necesariamente. Por eso el comentario global que hacía antes, ¿no? Sin duda el salario es muy importante, ¿no? Digamos, si el salario es bajo, no hay la franja más baja es muy clara, con bajos salarios no hay satisfacción en el trabajo. Uh-huh. Pero también es necesario algo más para que haya realización o placer o orgullo en el trabajo. Tiene que haber salario, tiene que haber condiciones físicas de trabajo que el individuo se sienta confortable, tiene que haber un ambiente de trabajo, tiene que haber motivación de la empresa, tiene que haber beneficios, sobre todo el tipo de beneficios en que el individuo siente que si le viene el beneficio no le está afectando tanto el salario. Bueno, eso se va resolviendo por el lado del beneficio, en el cual aparece en el lugar más destacado el tema alimentación. Es decir, es un conjunto de elementos los que llevan a sentir o el placer o el... Uh-huh. Digo, lo que es el sentir un grado de satisfacción global con el trabajo, ¿no? Con el salario solo no basta. Sin el salario tampoco.
Uh-huh. Hay una pregunta específica que tal vez tiene que ver con los momentos de crisis o no, que precisamente refiere a estos instrumentos, ¿no? Al tema de los tickets de alimentación o de transporte u otro tipo de compensaciones. ¿Qué valoración hacen los trabajadores de estos instrumentos? ¿Se le ve como un beneficio o afecta la imagen de estos instrumentos cuando una empresa decide pagar parte del salario con este tipo de...?
Sí, supongo que esto a Cor le interesaba en especial, porque ustedes trabajan con este tipo de herramientas, ¿no?
Sí, claramente. Nosotros siempre manejamos el tema, desde los comienzos, el tema de la alimentación como una necesidad básica del trabajador para que pueda estar sano, tener ciertas condiciones mínimas para poder encarar su trabajo. En general, se trata esto como un beneficio para el trabajador, para que la empresa pueda estar segura que el trabajador está en condiciones de trabajar, está motivado. Es cierto que en algunos casos, en situación de crisis, como decía Juan Andrés, hay veces que se hacen acuerdos con los trabajadores para pagar parte del sueldo en tickets, pero eso no es la norma.
¿No es la norma?
No es la norma.
¿Es utilizado qué, como un incentivo?
Normalmente es utilizado como un incentivo, como un beneficio. Cuando tú vas a tomar un trabajador, le pagas un sueldo y además le das un beneficio que es asegurarle el presupuesto de su alimentación.
Pero sobre este punto en especial en la encuesta, ¿qué preguntaban ustedes y qué averiguaron?
La pregunta, no sé exactamente.
No, directamente estaba, no estaba.
Lo que se preguntaba era sobre la valoración de beneficio de alimentación.
Claro, no nos olvidemos lo siguiente sobre la encuesta. Bueno, primero, para que no haya confusión de los oyentes, pues después me oyen el viernes con un tema completamente distinto. Esto está hecho por lo que el área nuestra que se llama Factum Corporativo, que es la que seca estudios de mercado y recursos humanos. Esto es un barómetro. Barómetro comparativo. Los barómetros comparativos tienen como condición normal que hay un estándar de preguntas que se repite en los distintos países. Si se introducen elementos propios, se pierde la comparación, que es el elemento central del objetivo de la realización del barómetro. Este es un tema muy uruguayo el que tú estás planteando, y no es comparativo, digamos. En los otros países el ticket de alimentación aparece como un beneficio de la lista de beneficios que las empresas dan a los trabajadores o para lograr una mayor satisfacción laboral o a veces para captar los trabajadores, ¿no? O determinados segmentos.
Y para ir cerrando, esta información que surge del barómetro, en el caso uruguayo, ¿qué destino tiene? ¿Para qué se le va a utilizar?
En realidad, la idea de generar esto es porque fue porque Acor siempre ha estado cerca justamente de eso, ¿no? De buscar el bienestar del trabajador, de generar conciencia acerca de todas las otras cosas, además del sueldo, que son importantes para que un trabajador se sienta motivado, para que pueda estar comprometido y, por lo tanto, generar más productividad y hacer empresas más competitivas. Y en esto nosotros trabajamos permanentemente.
¿Qué quiere decir que ustedes trabajan permanentemente?
Tratamos de generar conciencia, asesoramiento sobre estos temas.
Es una línea de trabajo que tiene Acor.
No, es cómo acompañamos nuestro servicio. No es ir y vender papelitos, sino generamos un asesoramiento sobre estos temas de que están relacionados con los recursos humanos y las relaciones laborales. Y este estudio apunta a lo mismo, a ayudar, a hacer una contribución, apoyar a nuestras empresas clientes a conocer cuál es la realidad del mercado laboral en Uruguay, saber cómo se sienten los trabajadores, qué necesidades tienen, qué valoran más y, por lo tanto, poder hacer mejores, optimizar su inversión en lo que son lo que es calidad de vida del trabajador y motivación.
¿Con qué frecuencia se hará ahora esta encuesta?
La idea de esto es realizarlo más o menos una vez por año, de modo de poder ver, además de la foto de la situación del trabajador en un momento dado, verlo todos los años y poder evaluar tendencias y evoluciones.
Gabriela Jaffé, directora general de Acor Service Uruguay, Oscar Botinelli, director de Factum, gracias por acompañarnos esta mañana. Y para aquellos oyentes que nos están formulando preguntas, que piden un poco más de precisión, piden más detalles, el dato es que vamos a publicar en espectador.com buena parte de las conclusiones de esta encuesta con los gráficos correspondientes, para aquellos que quieran profundizar, que quieran tener otros elementos para, bueno, estudiar y sacar sus propias conclusiones.